Y bueno, como cada 15 días con nosotros tenemos a José Ignacio Ubao, que nos va a dar consejos sobre el tema de salud, en este caso en acerca de dos enfermedades o dos procesos que suelen darse en estas fechas, como son los resfriados y la gripe. Ante todo, Egunón y Urte Berrión, José Ignacio.
Buenos días, Egunón. Efectivamente, feliz año nuevo, Urte Berrión, para todos. Aprovechamos en nuestra línea de hacer programas muy generales, muy básicos sobre temas de salud en general que afectan a la población, coincidiendo con que en esta época hay un brote que suele ser habitual tanto de procesos respiratorios, de resfriados como de gripe, pues me ha parecido interesante hacer un recordatorio sobre estos dos tipos de procesos, resfriados y gripes, y luego un recordatorio sobre el uso y un consumo adecuado de los antibióticos. Efectivamente, respecto a lo que se refiere al tema de resfriados y de gripes, podríamos comenzar haciéndonos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Nos automedicamos cuando tenemos un proceso catarral o padecemos la gripe? Como cada uno de nosotros, más de la mitad de los adultos de nuestra comunidad, sabemos que lo hace, según un estudio de salud que se ha realizado con anterioridad. Podemos decir que la frecuencia de este tipo de procesos es la de 7 de cada 10 navarros afirman padecer algún resfriado o gripe al menos una vez al año. La mitad lo contrae entre una o dos veces y 2 de cada 10 personas 3 o más veces anualmente. Este es un estudio en el cual también se ha valorado por una parte la época de mayor incidencia, que efectivamente coincide con la de invierno, y también con la época de cambios estacionales. También se ha valorado que los síntomas más frecuentes de estos procesos suelen ser el de mucosidad nasal, la sensación que tenemos de nariz tapada, de estornudos, de cansancio, de dolor de garganta, tos con flemas. Muchas veces la mitad de estos casos obligan a una reducción de la actividad física o laboral de estas personas, y que eso de alguna manera les obliga a seguir un tipo de tratamiento. En lo que se refiere al tipo de tratamientos, la mitad se ha valorado que normalmente se automedica, y que los medicamentos más utilizados en estos casos suelen ser el paracetamol y el ibuprofeno. Normalmente para la gripe casi la mitad de las personas toma paracetamol, mientras que un 45% acude al ibuprofeno. Y también se ha valorado si la población conoce las diferencias entre resfriado y gripe. Y la conclusión que se ha sacado es que 9 de cada 10 navarros asegura reconocer y diferenciar antes ambos problemas de salud. Sin embargo, todavía hay un 6% que a veces las confunde. En lo que se refiere a los síntomas más importantes a valorar, podemos decir de una manera general que la fiebre alta es el síntoma clave que diferencia a la gripe del resfriado.
Y cuéntanos cuáles son las diferencias entre el resfriado y la gripe.
Ambos problemas de salud, tanto el resfriado como la gripe, son diferentes aunque presenten algunos síntomas similares. Ya los he mencionado con anterioridad. De la que se ha valorado de la población, 7 de cada 10 navarros consideran acertadamente que la fiebre alta es el signo clave que determina que se trata de una gripe y no de un resfriado. Asimismo, las precauciones que más adoptan los encuestados en Navarra son las de tomar frutas y verduras, procurar ir abrigado, y evitar los cambios bruscos de temperatura. Y podemos decir que para evitar este tipo de síntomas o de patologías y los correspondientes síntomas, la mejor arma es la prevención.
¿Y cuáles son la o cómo se puede prevenir los síntomas del resfriado y de la gripe?
Pues de una manera muy general podemos decir que para prevenir y aliviar los síntomas del resfriado y de la gripe hay una serie de consejos muy generales que es conveniente seguir y forman parte de lo que yo llamo decálogo para prevenir y aliviar los síntomas de estos problemas. Son normas muy generales entre las cuales podemos empezar valorando el hecho de que en un caso de tener este tipo de problema, el descansar lo máximo posible, el dormir las horas necesarias permite que el organismo recupere fuerzas, especialmente si se presenta fiebre. En segundo lugar, hemos de ser precavidos con el frío y con la humedad. Dado que los virus que causan la gripe y el resfriado prefieren las bajas temperaturas y la humedad, hemos de procurar evitar estos ambientes, así como los cambios bruscos de temperatura y las bebidas excesivamente frías. Otro aspecto muy importante a llevar en cuenta y a hacer es el de lavarnos las manos con frecuencia. Hacerlo con agua y jabón durante al menos 15 segundos, prestando especial atención a la zona entre los dedos y debajo de las uñas. Además, podemos utilizar productos antibacterianos para limpiar las superficies de la casa. En cuarto lugar, incluir vitaminas y minerales en nuestra alimentación. Las frutas y verduras son fuente de vitaminas y minerales que ayudan a desarrollar defensas, por lo que potenciarlas en la alimentación facilitará la recuperación. En quinto lugar, es conveniente y recomendable beber gran cantidad de líquidos. Ayudan a eliminar la mucosidad, previenen la deshidratación y alivian el dolor de garganta. Por ejemplo, tomar mucha agua, zumos y sopas no demasiado calientes, pero evitando las bebidas alcohólicas.
Y hemos hablado antes sobre los antibióticos, pero ¿qué son?
Siguiendo un poco sobre los consejos para prevenir y aliviar los síntomas del resfriado, uno de ellos es efectivamente el tema que se relaciona con los antibióticos. En el caso del resfriado y de la gripe, no debemos recurrir a los antibióticos. Además de que no son efectivos contra el catarro y contra la gripe, ya que estos están causados por virus y no por bacterias, utilizarlos de manera incorrecta o frecuente puede hacer que el organismo se haga resistente a ellos. Otro aspecto importante a valorar es el dejar de fumar y evitar los ambientes con humo, porque el tabaco irrita todavía más la garganta y las mucosas. En lo que se refiere a remedios naturales, los remedios caseros de siempre, el realizar aspiraciones de agua con sal o baos de eucalipto, en el caso de los niños pequeños, se recomienda el lavado nasal con suero fisiológico 15 minutos antes de las comidas y antes de ir a dormir. Otro remedio natural que podemos realizar en nuestro domicilio es el hacer gárgaras con agua caliente, con limón y con miel. Su acción calma el dolor de garganta. A pesar de la creencia popular, mejor emplear agua frente a la leche con miel, ya que los lácteos pueden aumentar la mucosidad. Y finalmente, consultar al profesional sanitario y evitar la automedicación. Es indispensable contar con el asesoramiento del farmacéutico o del médico a la hora de recurrir a medicamentos del tipo de los antigripales, de los descongestivos o de los analgésicos.
Bueno, pues cuéntanos qué es un antibiótico.
En lo que se refiere al capítulo o el tema relacionado con el uso de los antibióticos, lo he denominado antibióticos consumo responsable. ¿Por qué? Porque un mal uso puede provocar que las bacterias se vuelvan resistentes a ellos. Con el cambio de estación y la bajada de las temperaturas, sabemos que se suceden los casos de resfriados, de faringitis o gastroenteritis, y en consecuencia aumenta en esta época el consumo de medicamentos para tratar dichos problemas. Según un estudio europeo, España es uno de los países con mayor grado de automedicación y de acopio de antibióticos en el hogar, a pesar de que estos fármacos precisan receta médica. Según el Ministerio de Sanidad, alrededor del 30% de los antibióticos utilizados por los españoles se estarían obteniendo sin receta o de restos de tratamientos previos. Esto es un dato importante a tener en cuenta cara a la hora del consumo responsable de los antibióticos.
Y, bueno, ¿qué no curan los antibióticos? ¿Para qué sirven?
Podemos decir que un antibiótico es un medicamento con el que se combaten las infecciones causadas por bacterias, destruyéndolas o impidiendo su crecimiento. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el antibiótico no baja la fiebre ni reduce la tos, ni la mucosidad, ni los estornudos, y tampoco ayuda a recuperarse de una infección causada por virus, como puede ser un catarro o las infecciones respiratorias.
Y has comentado que hay mucho autoconsumo de estos medicamentos. ¿Hoy día es así?
Pues efectivamente, el uso inadecuado de los antibióticos ante ciertos problemas de la salud y sin que un médico nos lo haya indicado, son factores que explican el alto consumo de estos medicamentos. A veces los propios pacientes presionan a los facultativos, a los médicos, para que se lo receten a ellos o a sus hijos, cuando en realidad es el profesional quien debe decidir en qué momento son o no son apropiados. Otras malas prácticas habituales se refieren a acortar la duración del tratamiento, tomar una dosis menor o tomarla a destiempo. Todo ello supone una irresponsabilidad que conlleva perjuicios para nuestra salud.
Y has comentado que el uso irresponsable de los antibióticos tiene perjuicios para nuestra salud. ¿Cuáles serían esos perjuicios?
Pues cuando tomamos antibióticos sin necesitarlos, las bacterias pueden adquirir resistencia a ellos, porque es como si les enseñáramos el antibiótico al que se tienen que hacer fuertes. Así se hará más difícil la curación cuando el paciente los necesite de verdad, además de que somete a la persona a riesgos innecesarios, como pueden ser reacciones alérgicas o alteraciones en la flora intestinal. De hecho, en la actualidad estos medicamentos están perdiendo eficacia porque las bacterias se están volviendo resistentes a ellos, aumentando el riesgo de contagio e infecciones. Aprovecho para hacer un pequeño inciso y comentar que efectivamente hay un antes y un después de los antibióticos. Todos recordamos que el primero y más conocido antibiótico, la penicilina, fue descubierta por el científico británico Alexander Fleming en 1928. Su uso a partir de la década de los 40 revolucionó la atención médica y redujo de manera drástica la mortalidad causada por enfermedades infecciosas. Actualmente existen más de 15 grupos distintos de antibióticos que se diferencian por su estructura química y por las infecciones y bacterias sobre las que actúan.
Y bueno, ¿qué recomendaciones nos harías sobre el uso de los antibióticos?
Pues siguiendo la normativa que o la costumbre que yo tengo de hacer un pequeño resumen o un pequeño decálogo sobre el tema que tratamos, podemos resumirlo en lo que se refiere a los antibióticos en dos consejos fundamentales. Por una parte, evitar la automedicación y por otra parte, no guardar los que te sobren o sobren de un tratamiento. En primer lugar, podemos decir que nunca debemos de automedicarnos con antibióticos. Podemos estar cometiendo el error de consumir medicamentos ineficaces para combatir la infección y contribuir al aumento de la resistencia de las bacterias patógenas o resistentes de ese tipo de tratamiento. En segundo lugar, deberíamos de acostumbrarnos a no solicitar antibióticos al farmacéutico sin receta, ni tampoco exigir al médico que nos lo prescriba. El médico sabe cuándo está indicado su uso y cuándo no. En tercer lugar, estos mismos consejos tampoco deberíamos de tenerlos para nuestros hijos. Si el niño muestra síntomas de alguna infección, deberíamos de acudir a su pediatra. El administrarle antibióticos sin necesidad puede dañar su salud y hacer más difícil su curación cuando tenga una infección que de verdad lo requiera. En cuarto lugar, dos consejos muy importantes a tener en cuenta. Paciencia y cuidados. Si contraemos un resfriado, una gripe u otros procesos víricos banales y el médico te dice que no necesitas antibióticos, cuídate para recuperarte. Descansar y armarse de paciencia es muchas veces el mejor remedio para los catarros. Debemos de seguir fielmente las instrucciones del médico en lo que se refiere a dosis, horarios, duración del tratamiento, que deben respetarse para garantizar su efectividad. Siguiendo con el capítulo o sobre el tema de más consejos a tener en cuenta, es importante también organizarnos para cumplir el horario al pie de la letra. Antes de empezar el tratamiento, hemos de pensar en qué horario nos resulta más fácil, siempre a la misma hora, para respetar la frecuencia indicada. Importante, completar el tratamiento hasta el final, no interrumpirlo. Los síntomas desaparecerán pronto, pero eso no quiere decir que la infección esté resuelta. Si no lo completas, la infección puede reaparecer y el antibiótico puede dejar de ser efectivo. En octavo lugar, no deberíamos de guardar los antibióticos que nos sobren después del tratamiento. En su lugar, deberíamos preguntar a nuestro farmacéutico cómo deshacernos de ellos adecuadamente. Hemos dicho antes que el capítulo de la prevención es muy importante, por lo cual, siempre que sea posible, vacúnate, con el fin de evitar infecciones, ya sean víricas o bacterianas. Acompañemos a nuestros hijos o a nuestros mayores a vacunarnos cuando esté recomendado. Y finalmente, y resumiéndolo de alguna manera, realiza un consumo de antibióticos responsable. la eficacia de los medicamentos depende de todos. El uso responsable de antibióticos puede contribuir a frenar la aparición de bacterias resistentes, lo que hará que los antibióticos sigan siendo eficaces para las generaciones futuras.
Pues muchas gracias, José Ignacio, por estos consejos tan, tan actuales, porque hoy, la semana pasada, vimos que había habido un pico de gripe, que estaba repuntando, que se consideraba una epidemia. Y gracias por estar con nosotros. Esperamos desde Irati Ratia que empieces muy bien el año, que hayas empezado muy bien el año y que se te cumplan todo lo que quieras, todas tus esperanzas y tus historias en este nuevo año que entra. Y bueno, dentro de 15 días volvemos a estar con nosotros.
Pues vale, igualmente deseo para todos y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Agur.